Las 9:36 a.m, los saludé a Néstor, la saludé a Patricia y ahora saludo, como todos los martes, más o menos a esta hora, a nuestro compañero, el licenciado Luis María Romero. ¿Cómo le va, licenciado? Buen día.
¿Cómo estamos? Muy buenos días, ¿todo bien?
Todo muy bien. ¿Andás ¿Ese es tuyo, el que está ladrando allí, o anda o es uno de por ahí?
No, es el mío, es el tipo, mi perro, que es un poco inoportuno. Siempre que esté en algún Zoom o en algún llamado,
la... Hacen todos lo mismo, mira. Este es el Kumpa.
Sí, exacto.
¿Viste? Sí. ¿Te das cuenta? ¿Viste? Bueno, hasta el momento mi pocho no tuvo ese tipo de salidas, pero Perón era una cosa que ya todo el mundo conocía, cómo es que ladraba. Y el Roque de Blanqui de la Riega también hacía de las suyas, ¿eh? Así que son todos así, te quiero contar. Compañero, llegó el frío.
Llegó el frío, finalmente llegó el frío, pero...
¿Qué me vas a decir?
Pero no dura mucho, cambia mucho la situación. Ahora, poquitos días nada más. Pero bueno, estamos arrancando un martes con condiciones muy frías sobre la provincia del Chaco. Ya ayer había emitido el Servicio Meteorológico Nacional una alerta por temperaturas extremas bajas en el caso de la provincia del Chaco. Así que bueno, se esperaba que el día de hoy martes venga acompañado por muy bajas temperaturas. De hecho, tuvimos un comienzo de jornada bastante frío sobre la ciudad de Resistencia, con valores que estuvieron, no fueron valores negativos, pero estuvieron ahí, muy cerquita, porque tuvimos marcas que, por ejemplo, en el caso de las 6 de la mañana, una temperatura de 2.2 grados Celsius con una térmica de 0.7, y en general es como que está subiendo la temperatura, pero a paso muy lento. Que hay que tener paciencia porque va a ser un martes muy frío sobre la ciudad de Resistencia. Muy buenas condiciones meteorológicas, eso sí. Un cielo que va a permanecer mayormente soleado. Por ahí puede ingresar algo de nubosidad, pero en general va a persistir la condición de cielo mayormente soleado. Así que bueno, hay que aprovechar.
Bueno, escúchame, porque acá vos decías se termina en poco tiempo y estoy viendo y pispeando lo que se espera para el fin de semana, y realmente son temperaturas que están más próximas a los 30 grados e incluso superan ese registro que otra cosa. Pero después de eso, vuelve el frío. ¿Viste la ansiosa que está transitando por el frío, pero que quiere saber si después de este momento? No, en serio, esto sería una circunstancia, esta sería una circunstancia, la de este aumento de la temperatura tan notable y después un regreso al frío, no sé si tan intenso como el de ahora, pero más propio de la época, de la estación.
Y mira, a ver, vamos a ir a contarle a nuestros oyentes rapidito. Ayer subimos a nuestro Twitter y a nuestro Instagram de Infomed unos gráficos muy interesantes que estuvimos armando ahí para contarle a la gente cómo viene el invierno, cómo vamos transitando el invierno. Y si nosotros miramos estos gráficos, vamos a ver que en el caso de Resistencia y en el caso de Presidencia Roque Sáenz Peña, desde el 21 de junio hasta los primeros días de julio, prácticamente vemos tres cositas interesantes en estos gráficos. Por un lado vemos una línea de color negro que nos muestra el promedio o la temperatura normal para cada día dentro de lo que es ese periodo, ¿no es cierto?, del 21 de junio al 10 de julio, y vemos que por encima de esa línea negra hay barras de colores rojos y por debajo barritas de colores azules. ¿Sí? Las barritas rojas están indicando que la temperatura estuvo muy por encima de esa media que está representada por una línea de color negro. Bueno, en general, si uno mira los gráficos, vemos la mayor cantidad de días en ese periodo observado de barritas de color rojo. Por lo tanto, nos está indicando que el invierno en general en la provincia del Chaco, a partir de los datos de Sáenz Peña y de Resistencia Aeropuerto, que el invierno en general viene siendo bastante pobre en cuanto a aire frío, a días con temperaturas por debajo de lo normal o más propio de la o cercano a la media, y en general persisten las condiciones de temperaturas muy por encima de lo normal. Y si eso lo llevamos justo lo que vemos en un gráfico. Si eso lo llevamos a un mapa, por ejemplo, tenemos ahí, ahí también en las redes lo van a poder encontrar, vemos el mapa de anomalía de temperatura, que nos está diciendo que los primeros 10 días de julio, prácticamente gran parte de Argentina tuvo una anomalía, es decir, un desvío de la temperatura observada versus la temperatura promedio, muy por encima de lo normal. Y en el caso de Chaco estamos teniendo, para los 10 primeros días de julio nada más, temperaturas medias que están entre 5 y prácticamente 8 grados más de temperatura que lo normal. ¿Y qué es lo normal? Siempre lo decimos, para el caso de resistencia, una temperatura media para el mes de julio normal clásico es de tan solo 15 grados. Y fíjate vos que ya el fin de semana vamos a estar nuevamente con valores que incluso, en el mejor de los casos, puede llegar a superar los 30 grados. Por lo tanto, de vuelta, regresa este patrón de aire cálido, eso va a estar asociado a una rotación del viento al cuadrante norte que va a empezar a incrementar la temperatura principalmente, y es por eso que el fin de semana ya vamos a tener un fuerte cambio térmico y un escenario muy distinto al que estamos teniendo hoy martes, por ejemplo, y eso también nos muestra que este invierno viene, el aire caliente viene ganando la batalla, porque recordemos que en nuestra zona, sí, porque eso también es otra cosa que hay que aclarar, nosotros estamos en un punto donde todo el tiempo estamos bajo la afectación, digamos, de masas de aire fría polar o masas de aire fría y masas de aire cálido. O sea, pues está ahí en esa zona, siempre el tropical no termina de ser ni un cálido ni un templado, es como una lucha de dos cosas, ¿sí? Entonces, ahora vemos que en este invierno particularmente las masas de aire frío llegan, pero pierden densidad en poco tiempo porque nuevamente el aire cálido empieza a tomar fuerza y gana esa batalla. Y eso está asociado con que hay un anticiclón acá muy cerquita nuestro que está un poco más fuerte, está un poco más intensificado, y eso hace que el aire cálido termine ganando la batalla y que por ende los días fríos o el aire frío no dure mucho en términos de días concretos.
Bueno.
Así que bueno, eso para entender el contexto en el que estamos. Y esto también va a explicar por qué el fin de semana vamos a tener temperaturas muy altas, ¿sí? Que dice la frase típica de la gente y me encanta escucharla cuando dicen el clima está loco, ¿qué está pasando con el clima? Bueno, primero claramente es tiempo meteorológico, pero bueno, sí, está un poco loco si se quiere, pero bueno, a ver, estamos transitando un invierno bastante atípico, tengamos en cuenta esto, lo veníamos anticipando desde Radio Nacional de que el invierno iba a ser con poco frío, que julio particularmente iba a ser un mes donde las temperaturas iban a estar por encima de la media, y claramente los pronósticos se están cumpliendo, así que mi sugerencia es, el poquito frío que llegue, que va a ser muy poquito, aprovechémoslo porque después nuevamente vamos a tener el calorcito en pleno mes de julio.
Bueno, es una locura todo. Yo me recuerdo que teníamos por allí una tarea. No te preocupes si es que, bueno, pasaron cosas este fin de semana y no pudimos ir a por ellas. Pero, ¿te acordás que habíamos hablado de tener cuestiones específicas que se podrían hacer como para contribuir a esta desaceleración del cambio climático? Cuestiones específicas que podemos hacer como comunidad o también políticas de gobierno que pudieran influir en ese sentido. Así que no sé si las tenés o las compartimos el jueves.
Sí, la vamos a contar rápidamente para no extendernos demasiado, pero bueno, es muy interesante esto y da incluso para una charla un poquito más amplia. Porque, bueno, claramente tenemos dos componentes. La acción climática tiene dos principales componentes. Por un lado, lo que es la política climática, que tiene que ver con políticas públicas ambientales que tienen impacto directo en lo que es la crisis climática, que es esta crisis que estamos atravesando, donde estamos frente a un planeta y un océano cada vez más cálido, que está intensificando los patrones meteorológicos, que ya para nosotros no es novedad, y de hecho lo estamos viendo, de vuelta, un hemisferio norte muy cálido, más allá de las particularidades geográficas que tiene, pero con temperaturas que de vuelta están llegando a los 50 grados, ¿sí? Y por el otro lado, tenemos las acciones en pequeña escala, que tiene que ver más o nos abarca un poquito más a nosotros las personas, los ciudadanos, que no tenemos por ahí poder de decisión en una órbita más amplia como lo tienen los actores políticos y las actoras políticas, pero nosotros sí, como ciudadanos y ciudadanas, podemos tomar algunos recaudos y algunas algunos hábitos para poder reducir, ¿no es cierto? O al menos mitigar el efecto que tiene el cambio climático. Porque el cambio climático, recordemos, que no es una crisis de índole ambiental como muchas veces uno lee, es una crisis que plantea una... es una crisis del paradigma de cómo se produce, ¿no es cierto?, cómo se desarrolla el mundo a partir de un capital que se basa principalmente en el extractivismo, cómo se obtienen las ganancias, todo a costa de destruir la mayor cantidad de espacios naturales. Y entonces no es una crisis natural, sino que es una crisis social y económica la del cambio climático. Entonces, en ese sentido, nosotros como ciudadanos muchas veces dicen, bueno, ¿qué puedo hacer de mi casa? Y bueno, mira, para empezar, por casa tenemos mucho para hacer. El tema de las luces de bajo consumo es un claro ejemplo. El tema de controlar la cantidad de luces que tenemos prendidas. Bueno, hoy la factura de luz nos obliga también un poco a eso. Pero bueno, podemos también nosotros de casa controlar el tema de la luz, porque por más que parezca insignificante, tengamos en cuenta que cuanto más energía se le demande al sistema energético nacional, el sistema va a tratar de abastecer esa demanda intensificando su consumo de energía. Y ese consumo de energía, o mejor dicho, ese consumo o producción de energía, tiene una fuerte componente derivada en combustibles fósiles, que son los que generan la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que acentúan este escenario de aumento en las temperaturas porque aumentan los niveles de gases de efecto invernadero. Y entonces, en esa triangulación, parece algo tan sencillo decir, bueno, apago las luces, si no estoy en la pieza la apago, si no estoy en el comedor la apago, moderar el uso de los artefactos de calefacción y de refrigeración. Recordemos que en el verano nosotros estamos teniendo situaciones cada vez más hostiles en el sentido de que las temperaturas siempre están cada verano intensificándose y manteniendo una señal clara de un cambio mucho más acentuado a condiciones mucho más cálidas que las normales, y eso de alguna manera nos lleva, ¿no es cierto?, a prever el diseño de cuando compramos un aire. Muchas veces compramos un aire que es muy chiquitito para un salón muy grande, eso termina generándose un doble problema por el consumo, y por el otro lado no genera la refrigeración correspondiente, entonces hay una mayor demanda a la red de energía. Y después también el uso del agua, ¿no es cierto? Estamos también teniendo una crisis de agua, ya vimos lo que está pasando en Uruguay, no nos vayamos muy lejos para entender lo que es no tener agua para el consumo, y muchas veces nosotros dejamos las canillas abiertas, las canillas con goteras. Bueno, son todas pequeñas acciones que pueden contribuir sin duda a mitigar parte del efecto, porque tengamos en cuenta que el cambio climático ya nos está afectando. Y esto no es que vamos a frenar el cambio climático, solamente podemos retardar sus efectos. Pero lamentablemente necesitamos una acción climática que venga acompañada de políticas públicas de gran escala y con un poco más de acciones concretas y de decisión política de que realmente las cosas sucedan, porque si no vamos a seguir transitando cada vez en condiciones más hostiles, más extremas, y lamentablemente siempre vamos a ser las personas más vulnerables, las personas que tienen menos capacidad de respuesta, y los grupos sociales, las provincias, los municipios que menos capacidad de respuesta tengan, son los que van a llevar la peor parte de las consecuencias de esto.
Perfecto. Bueno, seguramente vamos a volver a charlar sobre este tema y sobre otros, mi querido Luis, pero será el jueves, ¿te parece?
Perfecto. ¿Cómo nos...?
Un beso enorme y déjemelo a algún país cerquita también, que siempre me gusta ese sonido de entre casa. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, por allí nuestro compañero, el licenciado Luis Romero, con quien charlábamos en esta columna de meteorología y cambio climático.